¿no?
Yo llegué primero que usted.
Secretaria, buenos días. Favor hacer llamado a lista y verificación de quórum.
Buenos días para usted, señor presidente, para los honorables concejales presentes en este momento en el recinto de la corporación, para la doctora Sonia Alejandra Serrano Rueda, directora de la Caja de Previsión Social Municipal, para todos los asistentes a la sesión plenaria de hoy, domingo 26 de octubre del 2025, siendo las 7 y 22 de la mañana, procedo a hacer el primer llamado a lista. Honorables concejales, Gustavo Adolfo Ardila Ayala.
Señor secretario, buenos días para usted, para los honorables concejales, a la doctora Sonia, a nuestra apreciada Policía Nacional y Unidades de Apoyo, Gustavo Ardila presente.
Óscar Mauricio Arenas Valdivieso.
Muy buenos días, presente Óscar Arenas.
Luis Eduardo Ávila Castelblanco. Javier Ayala Moreno.
Buenos días para todos, presente secretaria.
Elkin Yesid Bello Peña. Luis Fernando Castañeda Pradilla.
Buenos días, secretaria. Feliz día para todos los concejales, para la gloriosa Policía Nacional, respeto y admiración, doctora Sonia Alejandra y todo el equipo de la Caja de Previsión Social. Chumi Castañeda, Centro Democrático, presente.
José David Cabanzo Ortiz.
Gracias, secretaria. Cordial saludo para todos, presente.
Andrés Felipe Díaz Arévalo. Óscar Javier Díaz Layton. Jorge Edgar Flores Herrera. Henry Gamboa Vargas.
Secretaria, buenos días a mis compañeros concejales, a la doctora Sonia, bienvenida al Consejo, Policía Nacional, Henry Gamboa, presente.
Robin Anderson Hernández Reyes.
Presente.
Diego Armando Lozada Trujillo. Camilo Andrés Machado Ardila. Nelson Mantilla Blanco.
Presente.
Carlos Felipe Parra Rojas.
Presente.
Presente.
Tito Alberto Rangel Arias.
Presente.
Cristian Andrés Reyes Aguilar. Daniela Torres Zárate. Señor presidente, le informo, el primer llamado a lista lo han respondido 10 honorables concejales, existiendo quórum decisorio y deliberatorio.
Habiendo quórum, favor leer el orden del día.
Sí, señor presidente, orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga. Cuarto, discusión y aprobación de las actas número 97, 99, 100, 101, 103, 105, 112, 113, 124 y 129 de 2025. Quinto, tema, presentación del informe de gestión del tercer trimestre del 2025, Caja de Previsión Social Municipal a cargo de la doctora Sonia Alejandra Serrano Rueda. Sexto, lectura de documentos y comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Bucaramanga, domingo 26 de octubre del 2025, hora 7 a.m., lugar en el Salón de Plenaria Luis Carlos Galán Sarmiento del Consejo Municipal de Bucaramanga. Firma el presidente honorable concejal Tito Alberto Rangel Arias, el secretario general Juan Sebastián Navarro Erazo. Señor presidente, ha sido leído el orden del día.
¿Aprueban concejales el orden del día?
Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día.
Continúe, secretaria, con el orden del día.
Sí, señor presidente. Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga.
Thank you.
Presidente, para registrar mi asistencia.
Señor presidente, se registra la asistencia de los honorables concejales André Felipe Díaz Arévalo. Igualmente se registra la asistencia del honorable concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Bueno, iniciamos entonces con la presentación del informe de gestión. Ah, secretaria, por favor, entonces revise cómo va el orden del día, por favor, y dé lectura al punto cuarto.
Sí, señor presidente, continuando con el orden del día, cuarto punto, discusión y aprobación de las actas número 097, 099, 100, 101, 103, 105, 112, 113, 124 y 129 del 2025.
¿Aprueban, concejales, las actas leídas?
Señor presidente, le informo, han sido aprobadas las actas anteriormente mencionadas.
Continúe con el orden.
Sí, señor presidente. Quinto tema, presentación del informe de gestión del tercer trimestre del 2025, Caja de Previsión Social Municipal, a cargo de la doctora Sonia Alejandra Serrano Rueda, directora general.
Directora de Caja de Previsión, doctora, tiene usted el tiempo para su informe.
Muy buenos días, honorables concejales, Policía Nacional, personas que se encuentran presentes y equipo de trabajo. A continuación, voy a exponer el informe del tercer trimestre del 2025 de la Caja de Previsión Social Municipal. Como es de conocimiento, el objeto misional de la entidad es administrar de manera eficiente las cesantías del régimen de retroactividad de los funcionarios, trabajadores oficiales y entes de control de las entidades descentralizadas del municipio de Bucaramanga a través de un servicio eficiente y una mejora continua. Desde el 1 de enero a 30 de septiembre del 2025, encontramos los siguientes números de afiliados. Del municipio de Bucaramanga tenemos 103, de la Dirección de Tránsito 78, de Bomberos de Bucaramanga 31, de la Contraloría 6, de Invisbu 4, del Instituto Municipal de Cultura 3, de la Personería de Bucaramanga 2, del Inderbu 1 y del Consejo de Bucaramanga 1, para un total de afiliados de 229, con corte a 30 de septiembre del 2025. Respecto a reconocimiento y pago de las cesantías a corte 30 de septiembre, encontramos que recibimos 180 solicitudes de cesantías, de las cuales se pagaron 167 por diferentes conceptos, 7 cesantías se encontraron en trámite y 6 se devolvieron por incumplimiento de requisitos.
Secretaria, para buenos días, para registrar asistencia, Yesid Bello.
Señor presidente, se registra la asistencia del honorable concejal Elkin Yesid Bello Peña.
Ahora bien, encontramos que en cesantías parciales para compra de vivienda se fueron 39 por un valor de 1.317.558.000 pesos. Para estudios, 13 por un valor de 78.391.528 pesos. Para reforma de vivienda, no, una cantidad de 99 por un valor de 1.966.645.163 pesos.
Presidente, para registrar asistencia, por favor.
Señor presidente, se registra la asistencia del honorable concejal Camilo Andrés Machado Ardila.
En cuanto a cesantías definitivas, se presentaron 16 solicitudes por un valor de 1.000 y se reconoció 1.051.345.620 pesos. Es decir, un total, como les dije anteriormente, de 167 solicitudes por un valor de 4.413.940.311 pesos. En esta diapositiva encontramos lo siguiente, encontramos que las cesantías parciales, la Caja de Previsión Social Municipal a corte 30 de septiembre del 2025 reconoció y pagó 3.362.594.691 pesos por cesantías parciales. y en cesantías definitivas pagó 1.051.345.620 pesos. Es decir, se puede observar que en lo que va de la vigencia del 2025, del 1 de enero al 30 de septiembre, en cuanto a cesantías parciales y definitivas, se ha pagado 4.413.940.311 pesos. Ahora bien, respecto al recaudo del 8.33, a corte 30 de septiembre se financiaron con recursos provenientes de la nómina de los afiliados, girados por la Alcaldía de Bucaramanga, institutos descentralizados y entes de control. Estos dineros fueron utilizados para cubrir una parte del pago de las cesantías y la otra parte se cubrió con dinero que se encuentran invertidos la entidad en CDTs y CDATs. A continuación les voy a mostrar el recaudo de cada una de las entidades. El municipio de Bucaramanga nos hizo un recaudo de 423.577.067 pesos. La personería de Bucaramanga, 5.541.286 pesos. La Contraloría, 39.780.928 pesos. Tránsito, Dirección de Tránsito de Bucaramanga, 328.524.017 pesos. El Instituto Municipal de Cultura, 7.219.367 pesos. El Instituto de Vivienda de Bucaramanga, 15.338.122 pesos. Bomberos de Bucaramanga, 170.199.004 pesos. Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga, 9.527.619 pesos. Y el Consejo de Bucaramanga, 2.534.163 pesos. Es decir, en los aportes recaudados del 1 de enero al 30 de septiembre fue por un valor de 2.242.573 pesos. Ahora, respecto de cara a la gestión jurídica de los procesos que tiene la Caja de Previsión Social Municipal, encontramos que actualmente tenemos un proceso, el demandante es la señora Noyoles Jiménez Siderol, actualmente se encuentra fallecida, la acción es una nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentra en el juzgado séptimo administrativo y está solicitando que se declaren nulas dos resoluciones por reconocimiento y pago. No se ha proferido fallo, actualmente la última actuación que hicieron fue el 13 de noviembre de 2024, donde se crea constancia secretarial del expediente. Y tenemos que la pretensión está por 239.105.381 pesos. Eso es respecto a la gestión jurídica que tiene la entidad. Ahora, respecto a los contratos realizados durante el año del 1 de enero al 30 de septiembre, encontramos lo siguiente. Por modalidad de contratación directa, encontramos una CPS, que es la persona de seguridad y salud en el trabajo. Hicimos un contrato de sistemas de información que es el de GD y el de todo lo que tiene que ver con el sistema de financiero. Tenemos un contrato de arrendamiento y el contrato del plan de bienestar para un total de 4 contratos, modalidad contratación directa. Respecto a la modalidad, el tipo de mínima cuantía, encontramos que se hicieron 7 contratos, los cuales se encuentran de la siguiente manera. Uno que fue la adquisición de elementos de cafetería. El siguiente es la adquisición de cámaras de seguridad para los archivos de la Caja de Previsión Social, un contrato de suministro de elementos de aseo, un contrato de adquisición de estantería y demás implementos para las actividades de archivo, un contrato de adquisición de sillas ergonómicas para la Caja de Previsión, el contrato de adquisición de elementos de EPP, y la adquisición de repuestos, partes y elementos tecnológicos. Es decir, como les había dicho anteriormente, 7, para un total de 7 contratos por modalidad, mínima cuantía, tienda virtual. Para concurso de méritos encontramos uno, que es el de intermediario de seguros, y respecto a selección abreviada de menor cuantía, también un contrato que fue el de publicaciones, de que trata el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo. Esa es la totalidad de los contratos que realizó, que suscribió la Caja de Previsión Social del 1 de enero al 30 de septiembre. De cara con los gastos de enero a septiembre respecto a la gestión financiera, encontramos la siguiente manera. Los gastos de personal, encontramos un presupuesto definitivo de 2,236,272,241 pesos, y el presupuesto ejecutado llevamos 1,113,935,104 pesos, es decir, el 50% del presupuesto definitivo se ha ejecutado. Respecto a la adquisición de activos fijos, equipos de cómputo, tenemos un presupuesto definitivo de 25 millones y el presupuesto ejecutado al 30 de septiembre, 24,958,000 pesos, es decir, un 99.9%. Respecto a adquisiciones diferentes de activos, de que es servicios, materiales y suministros, encontramos 730,700,000. Y hemos ejecutado 320 millones, es decir, llevamos un 44%. Respecto a transferencias corrientes, en cuanto a transferencias corrientes, encontramos la prestación para cubrir riesgos sociales, que es la mesada y cuotas partes pensionales. Tenemos un presupuesto definitivo de 772,800,000 y el presupuesto ejecutado al 30 de septiembre son 412,433,191 pesos, es decir, un 53% del presupuesto definitivo. En cuanto a sentencias y conciliaciones, se presupuestó un presupuesto definitivo de 51,137,759 pesos, y como pueden observar, está en cero, toda vez que la entidad no ha tenido ningún fallo en contra. Entonces, por eso no se ha ejecutado ese presupuesto. En cuanto a cesantías, en el ítem de disminución de pasivos, encontramos 38,895,060,480 pesos, y el presupuesto ejecutado a 30 de septiembre van 4,413,940,311 pesos, es decir, un 11%. ¿Pero por qué un 11%? Toda vez que allí encontramos el objeto misional de la Caja de Previsión. Entonces, nunca se va a completar con un 100%. Y respecto al ítem de gastos por tributos, sanciones, multas, intereses de mora, encontramos aquí los impuestos predial unificados, encontramos un presupuesto definitivo de 38 millones de pesos y el presupuesto ejecutado al 30 de enero de septiembre es de 32,992,402 pesos, es decir, un 85%. Aquí, como podemos observar, encontramos un puesto definitivo, un total de 42,748,970 pesos. Y a 30 de septiembre hemos ejecutado 6,317,707,259 pesos, es decir, un 15%. Pero como ya les expliqué anteriormente, ¿por qué solamente se ha ejecutado el 15%? Porque todo el grueso de la Caja de Previsión lo encontramos ¿en dónde? En el ítem de disminución de pasivos. Que es el de cesantías. Ahora bien, respecto a ingresos a 30 de septiembre de la Caja de Previsión Social Municipal, encontramos lo siguiente. Por concepto de arrendamiento, encontramos proyectados 300 millones y hemos recaudado a 30 de septiembre 167,643,131 pesos, es decir, el 56%. Respecto a transferencias de funcionamiento y otros aportes del 8.33, proyectó la Caja de Previsión 5,248,970,480 pesos y ha recaudado 3,892,672,067 pesos, es decir, un 74% ha recaudado. En rendimientos financieros tenemos proyectado 2.700 millones y hemos recaudado 2.141.959.546 pesos, es decir, un 79% se ha recaudado. Es una muy buena cifra. Y respecto de recursos de balance, se proyectó 34.500 millones y tenemos recaudado 34.500 millones, es decir, un 100%. Ahora, en cuanto a los ingresos con corte a 30 de septiembre del 2025, se ha recaudado un 95% respecto al presupuesto definitivo. Eso es muy bueno para la entidad. Por último, para terminar, el informe de CDTES y CDDATES, encontramos que nos encontramos distribuidos de la siguiente manera. Con Comultrasan tenemos 13.810.084.126 pesos. En Banco Mundo Mujer, 6.563.360.000 pesos. Da Vivienda, 5.000 millones. En Mi Banco tenemos 5.451.669.097 pesos, y en el Banco Colpatria 3.500 millones, es decir, para un total de 34.325.113 pesos. Muchas gracias por su atención, muy amables.
Secretaria, para registrar asistencia.
Señor presidente, se registra la asistencia de los honorables concejales Cristian Andrés Reyes Aguilar. Igualmente registra la asistencia del honorable concejal Diego Armando Lozada Trujillo.
Bueno, se ha dado el informe. Gracias, directora de la Caja. Entonces, concejales, continúan. Concejal Gustavo Ardila tiene 5 minutos.
Gracias, presidente. Bienvenida, doctora Sonia. Yo tengo, con respecto a al informe de gestión que presenta para el tercer trimestre, hace poco nos presentó hasta el segundo trimestre, las preguntas correspondientes a los gastos. Se tiene ya que presupuestado que para la entidad unos gastos aproximados a los 678 millones de pesos. La pregunta es, yo veo dos ítems ahí en el informe del tercer trimestre que corresponde al servicio de consultoría con una ejecución del 0% y el de servicios de ingeniería con el 0%. Si puede hacerme el favor de ampliar la información a qué corresponde ese servicio de consultoría que está pendiente por ejecutar y el servicio de ingeniería. Muchas gracias, presidente.
Bueno, tiene el uso de la palabra, directora, para responder la pregunta de la ronda de los concejales.
Concejal, gracias y muy valiosa su pregunta. Claro que sí, en el plan anual de adquisiciones, ese ítem se planeó para hacerlo en este mes, en octubre. En este momento ya se subió y ya se hizo el de consultor, ya se hizo el de cálculo actuarial y el de ingeniería, el de ingeniero civil de sistemas, perdón, y hay uno ingeniero civil también. Entonces, ya de acuerdo al plan de adquisiciones, ya lo hicimos para este trimestre. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia?
Bueno, ha habido claridad meridiana, entonces. Palabras de nuestro sensei, concejal Javier Ayala. Secretaria, entonces continuemos con el orden del día.
Sí, señor presidente, continuando con el orden del día, sexto, lectura de documentos y comunicaciones. Señor presidente, le informo, no hay documentos, no hay comunicaciones radicadas en la mesa de la Secretaría General para ser leídos.
¿Hay comunicaciones? ¿No hay?
Séptimo punto, proposiciones y asuntos varios. Señor presidente, le informo, no hay proposiciones radicadas, estamos en el punto de asuntos varios.
Bueno, estamos en varios, entonces, concejal del Partido Verde, Carlos Felipe Parra, tiene el uso de la palabra, 10 minutos.
Gracias, presidente. Expresar mi situación de preocupación frente a los recientes hechos relacionados con temas de seguridad que están afectando el área metropolitana, algo que poco, yo creo que en la historia reciente se había visto, era un tiroteo en pleno Parque de los Niños, un epicentro de las familias en pleno Parque de los Niños, y que igual no es del área metropolitana, perdón, igual no es de la área estricta de Bucaramanga, pero sí del área metropolitana. Mi preocupación frente a los sucesos relacionados con Florida Blanca, donde una masacre de 4 personas asesinadas afecta a una familia, algo muy grave. Y creo que sí es necesario que nosotros levantemos nuestra voz uniforme por un plan de choque en materia de seguridad, algo contundente, radical, porque la situación, digamos, cada vez está más cercana para el ciudadano. Entre el aumento del sicariato, el microtráfico, las bandas y sus disputas, la situación para la ciudad está siendo bastante, bastante delicada, y los ciudadanos pues requieren que desde acá nosotros solicitemos la adopción de medidas contundentes. Entonces, dejar ese mensaje. Muchas gracias, presidente.
Concejal Gustavo Ardila, secretaria, registre presencia de concejala Daniela Torres, y tiene la palabra,
sí, señor
concejal
presidente.
Gustavo Ardila.
Se registra la asistencia de la honorable concejala Daniela Torres Zárate.
Gracias, presidente. Comparto la preocupación del concejal, y esa es la preocupación de toda la ciudadanía. Los temas de seguridad, pues esto no depende de una actividad de un alcalde, esto es un conjunto integral desde la nación hacia abajo. Los sicariatos, creo que van en menos de una semana, en Bucaramanga ya van como unos 6 o 7 sicariatos. Entonces, qué bueno reconocer y qué bueno aceptar que el problema es de índole nacional, que implica a las regiones cuando no hay colaboración desde el gobierno nacional y cuando quieren adormecer a nuestras fuerzas militares y a nuestra querida Policía Nacional, que le quitan el respaldo. Qué bueno entender que el problema del sicariato, el problema del microtráfico, es bastante fuerte en todas las regiones del país. Entonces, me subo ese llamado, esa preocupación. Lo que sucedió en Florida prácticamente es una masacre total, 4 personas asesinadas en un ratico, pues, en un espacio bastante complejo. De igual manera, pues no desaprovecho el tiempo para decirle, nosotros aquí peleamos mucho por los viáticos y toda esa cosa, y a nivel nacional pagándole viáticos a la supuesta esposa del presidente Petro, ¿no? Que hace muchos años se separaron supuestamente, y pagándole viáticos, seguridad y toda una parafernalia. Ese es lo cómico de este gobierno nacional. Gracias, presidente.
Bueno, concejal de la U, ya su intervención. Ahora el concejal del partido ASI tiene, doctor Diego Lozada.
Presidente, muchísimas gracias. No, mire, también levantar la voz de alerta sobre lo que está pasando en Bucaramanga, pero quiero decirles una cosa, compañeros, eso es consecuencia de la no ejecución de los planes y proyectos y el presupuesto que nosotros acá aprobamos el año pasado para que esta administración le entregara resultados a Bucaramanga. Es increíble que una cartera como la más importante de todas, la Secretaría del Interior, no llegase al 32% de su ejecución presupuestal ni de su ejecución del plan de desarrollo. Entonces acá, digámoslo, algunos se alertan y dicen, no, es que es un tema nacional que no desconocemos, pero si hubieran invertido la platica que el Consejo les aprueba, si hubieran invertido lo que prometieron en campaña, pues hoy tuviéramos unos indicadores incluso menores que los que se presentaron el año pasado. Yo sí hago un llamado hoy, lástima que se nos fue el secretario del Interior, Rayo, creo que se apellida, era el apellido Rayo, ¿sí o no? Se fue como un rayo y no alcanzó a tener acá un debate de control político para aplicar un proceso de sanción que hubiera sido prosperado acá en el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Porque es que vuelvo y les digo, concejales, aquí mucho se dice de seguridad, poco se habla de acciones. Nosotros aquí, concejal Mantilla, aprobamos una estrategia de héroes comunitarios y hasta hace poco vimos unos resultados en Balconcito. Y no porque fuera la implementación de la estrategia, sino porque la implementaron directamente, Nelson, usted conoce ese proceso directamente con la Junta de Acción Comunal. Entonces, si no hay inversión, si no hay articulación, si no hay pie de fuerza, es muy complejo que los índices de inseguridad bajen en la ciudad de Bucaramanga. Esto no se arregla a punta de redes sociales, no se arregla a punta de cámaras y videos, esto se arregla es con inversión. Y eso es lo que necesitamos que tenga el nuevo alcalde presente.
Concejal Partido de la U, Jessy Bello.
Bueno, muchas gracias, presidente, pero hoy sí quiero decirle a los honorables concejales que sí extraño a mi alcalde que voté, porque realmente él estaba en las comunas, en los corregimientos, con el chaleco, y hoy era un alcalde de mano dura y se sentía en Bucaramanga, y por eso en ese momento él compró esa camioneta para darse seguridad. Y seguridad porque mire lo que está pasando hoy en Florida Blanca. Preocupación por esa pelea de territorios y siempre estoy convencido que el gobernante que llegue este 14 de diciembre tiene que salir a las calles con el chaleco, así como lo hacía Jaime Andrés Beltrán. De verdad no estoy arrepentido, al contrario, siempre hablo de él porque hizo las cosas bien en la alcaldía de Bucaramanga en este año, más o menos año y medio, honorable concejal Luis Castañeda y Luis Ávila. Entonces creo que estos gobernantes tienen que volver a llegar aquí a la alcaldía de Bucaramanga y no solo a la alcaldía de Bucaramanga, sino a gobernar nuestro país, porque dese cuenta lo que está pasando a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente.
Una réplica, presidente.
Concejal del Partido Verde solicitó, se siente aludido, entonces, concejal Carlos Felipe Parra tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Entiendo que el concejal Yesid extrañe mucho al exalcalde Jaime Beltrán, pero algunas precisiones. Del alcalde se espera no que compre una camioneta para darse seguridad él, sino que le dé seguridad a la ciudad, que ejecute un plan de inversión en materia de seguridad que no ejecutó, que ejecute acciones, estrategias, presupuestos en materia de seguridad que no ejecutó, que el alcalde es de mano dura para las redes sociales, de mano dura para disfrazarse de policía y andar en moto diciendo que patrulla la ciudad. Esa es la mano dura del alcalde, pero eso no resolvió ningún problema. Nos dejó una ciudad con el sicariato por las nubes. Mientras los videos eran espectaculares, el sicariato estaba en su peor momento. Entonces, esta idea de extrañar al alcalde, porque con él sí hacían videos bonitos. Eso era lo que pasaba. Y tenía el descaro de mientras la ciudad estaba en este peor momento, a él lo que le preocupaba era su seguridad. Teniendo una camioneta blindada no le servía, necesitaba dos y necesitaba la última y necesitaba 450 millones de pesos en una camioneta. Ese fue el alcalde que dejó Bucaramanga y ese es el estilo de gobierno que esta ciudad no puede dejar volver. Un estilo orientado a defalcar las arcas públicas, a robarse las cosas que no le pertenecen, a cogerse la chatarra, a amarrar los contratos, a quitarle los celulares a la entrada de las reuniones a la gente, a coger lo público en interés particular. Ese es el modelo de gobierno que esta ciudad no puede dejar volver, porque Bucaramanga aguantará 2 años de esos Bukeles de Temu, pero no aguanta 4, porque la acaban. Muchas gracias, presidente.
Concejal de la U, Jessy Bello, tiene el uso de la réplica.
La réplica,
presidente. También se sintió aludido.
A ver, concejal, yo siempre lo voy a extrañar porque hace muchos años, aquí en Bucaramanga no habían proyectado la ciudad como en estos 4 años, como fue lo de Jaime Andrés Beltrán, con el proyecto de la 45 con novena, con el proyecto de la 2W, porque no solo podemos quedar en que una camioneta. La camioneta es para seguridad. Y si usted mañana de pronto es elegido representante a la Cámara, senador de la República, va a tener su camioneta blindada por seguridad. Lo hizo Jaime Andrés porque él estaba en las comunas, en los corregimientos, defendiendo a la gente. Lo que pasa es que esto es una mala herencia, concejal. Y esto no es que llegó el alcalde y tiene la varita mágica para darle solución a todos los problemas que tiene una ciudad. Hemos venido corrigiendo con Jaime Andrés Beltrán. Voté con él, no tiro la piedra. ¿Cómo es el cuento que tira uno la piedra y esconde la mano? No, yo voté por él y seguiré votando si él es candidato o no es candidato a la alcaldía o a otros escenarios políticos. Pero siempre pienso que él hizo las cosas bien en este año y medio como alcalde de Bucaramanga. Y esperamos que el próximo alcalde de Bucaramanga tenga mejores condiciones y una mejor visión, porque es que necesitamos obras, concejal Ávila. Esto ya sin obras es muy difícil. Ya no, para el tema de seguridad que aquí tenemos los policías, aquí toca que con tecnología. Si no hay tecnología es muy difícil. Es muy difícil si no hay tecnología. Entonces, yo les agradezco de verdad que sigamos comprometidos con la ciudad, que sigamos comprometidos con Bucaramanga, porque es que Bucaramanga tiene que desarrollarse en estos 2 años que nos quedan. Es con obras, sin obras no podemos desarrollar la ciudad. Muchas gracias, presidente.
Concejal del Centro Democrático, Henry Gamboa.
Gracias, presidente. Acá se habla, estamos hablando de una administración local, pero los alcaldes de Colombia quedaron solo la mayoría. Y es una mentira, mientras que el narcotráfico crece cada día más, esa ola de violencia se va a vivir cada vez más, se va a acentuar, y más en las ciudades. La disputa de territorio, la disputa entre las mismas ollas, entre las mismas bandas, eso es lo que está viviendo acá y eso es un reflejo de un gobierno nacional que fue inepto y que a la policía los ha dejado sin herramientas. Cada mes el señor presidente manda a calificar más de 90 efectivos de la policía. Cada vez son menos. Cada vez la reacción de ellos se va a ver limitada. Mientras que hay un gobierno como el de Petro que solamente protege bandidos, así los mandatarios, así llegue Bukele acá, va a ser imposible, porque sin herramientas, sin apoyo del gobierno nacional es imposible, sin combatir el narcotráfico, y eso se está viendo aquí en las ciudades y ya se está en el campo, se está viendo más todavía. Entonces, y aquí Bucaramanga, que estamos cerca al Catatumbo, cerca a la frontera, es muy difícil y va a ser muy difícil. Mientras que este gobierno inepto siga patrocinando delincuentes, patrocinando lo ilícito, porque digo que se quitaba lo ilícito quitándole la I, eso no es así. Entonces, yo sí creo que aparte del mandatario local, tenemos que tener presidente, un presidente con pantalón, un presidente que combata la delincuencia y que combate el narcotráfico. Mientras eso, vamos a vivir la disputa entre las mismas bandas aquí en la ciudad, en las ciudades. Y ese va a ser esa es la consecuencia de que hoy hay más de 300.000 hectáreas de coca y eso es lo que vamos a vivir. Disputa entre territorios, masacres y muertos. Y lo único que nos queda es cambiar un gobierno en 2026 para que pueda Colombia volver a tener esa seguridad que es lo que anhelan los colombianos y las ciudades. Los que paseamos los barrios, los que estamos en las comunas, sabemos cómo está viviendo la gente esa zozobra de inseguridad y de miedo de la mismo, con los mismos enfrentamientos entre los mismos bandos. Otra vez volvieron las fronteras invisibles, otra vez se volvió a vivir lo que en años atrás se vivía aquí en las ciudades. Presidente, muchas gracias.
Concejala Daniela Torres y sigue concejala Andrés Felipe, concejala del Partido Verde y el concejal Ada.
Presidente, gracias. Por parte de la administración municipal,
hemos reconocido una iniciativa la cual hemos luchado a través de esta curul. Su nombre es el Sistema Municipal del Cuidado. Esta iniciativa, este proyecto de acuerdo ya fue radicado para que se baje al Consejo como acuerdo y que esta plenaria pueda aprobar este proyecto o esta iniciativa que va a poner a Bucaramanga como referente nacional en materia de políticas de cuidado. ¿Qué va a tener este proyecto de acuerdo que la Administración Municipal lo llama Asegurarte? Fui ponente en su momento de esto, en la Comisión Tercera, digamos que hicimos una socialización, unas mesas de trabajo con el Movimiento de Mujeres, con el Colectivo de Mujeres, y definitivamente sentamos una postura y una posición de que si esta iniciativa no iba a tener un presupuesto claro, robusto, integral, pues finalmente no íbamos a apoyar esta iniciativa porque no tenía sentido. De igual forma, esta administración ha escuchado a las mujeres de Bucaramanga y insisto que es importante darle prioridad a este proyecto en el Consejo de Bucaramanga. Primero, ¿qué va a promover este proyecto del Sistema Municipal del Cuidado que ya la administración le ha puesto recurso? Primero, va a aportar en la reducción de la carga del cuidado que históricamente ha recaído sobre las mujeres. Va a aportar en el reconocimiento económico que tienen las cargas del cuidado que históricamente han recaído sobre las mujeres. Y la redistribución de las responsabilidades de la carga del cuidado que claramente existe una corresponsabilidad por parte del Estado, del sector privado, de la comunidad que hoy va a tener. Entonces, proyecto importante, Asegurarte, revisarlo acá en el Consejo de Bucaramanga. Le pido esta solicitud a la mesa directiva que sea prioridad como agenda para mirar todo el tema de reducción, reconocimiento y redistribución de las cargas del cuidado. Solicitar respetuosamente la urgencia de este proyecto de acuerdo que hemos trabajado en conjunto con la Administración Municipal y obviamente con las mujeres de la ciudad. Gracias, presidente.
Concejal Partido ADA, Andrés Felipe Díaz Arévalo.
Gracias, presidente. Bueno, quiero iniciar hoy, como dice mi compañero Chumi, colocando en una tarjeta roja al comandante de la policía de Bucaramanga y del área metropolitana, ya que en ocasiones nosotros somos los que hablamos por la ciudad, y uno quisiera hablar con él y él en este momento ni siquiera lo quiere atender a uno. Hoy es una realidad que en la policía están pasando muchas falencias en cuestión, compañero Camilo, y lo hablamos ayer, de cuestión de bienestar animal. Con la ley Ángel, la policía debería estar capacitada para atender todos los policías los casos de maltrato animal. Y ninguno de ellos hoy quieren atenderlos porque ni siquiera les han hecho la capacitación correspondiente para empezar a captar estos casos. Hemos tratado de comunicarnos con él para poder hacer una mesa de trabajo y no ha sido posible, como que no le gusta el tema. Entonces hoy acá quiero dejar en esta plenaria esta solicitud y también esta queja, porque nosotros no estamos pintados en la pared. Y más que la policía también está teniendo atropellos con la gente. Hace 3 días a una compañera le pusieron una multa solamente porque estaba haciendo valer los derechos de los animales, Camilo. Y hoy vemos que entonces si ellos quieren, entonces pasan por la galleta o cogen la fuerza de la autoridad para hacer lo que quieren. No estoy diciendo que toda la policía sea así, pero hay algunos que están tomando la fuerza y atropellando a la ciudadanía, y más en casos de bienestar animal. De verdad, presidente, quisiera que se hiciera una mesa de trabajo con él, porque uno le escribe y ni siquiera le da la mínima certeza de decirle hola, concejal, o algo. Entonces hoy de verdad quiero pedirle a usted, como presidente de esta corporación, que se haga urgente, inclusive yo creo que todos lo firmaríamos, para que poder hacer la invitación acá y empezar a decirle todas las falencias que tiene Bucaramanga. Gracias.
Presidente.
Con mucho gusto, a la solicitud del concejal Andrés Díaz ha sido recibida. Como mesa electiva vamos a agendar en los próximos días informe de gestión y control político para la MEBUC. Invitaremos al señor general para que informe al Consejo Municipal qué se ha adelantado, qué plan operativo de seguridad se adelanta. Esto es un tema importante que preocupa no solo a la Ciudad Bonita, al área metropolitana, y como capital estamos comprometidos en supervisar estos procesos de seguridad. Recibido, concejal, con mucho gusto. Tiene la palabra el concejal Camilo.
Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Pues es importante que venga el comandante de la Policía Metropolitana acá al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Ojalá que ese control político se haga respecto a la situación de las funciones que tiene toda la policía, no solamente una especialidad de la policía, sino cualquier policía está en la facultad de hacer aprehensiones de animales cuando evidencia maltrato, de acudir, por ejemplo, a la unidad de bienestar animal sin que se le presenten barreras claramente por parte de la alcaldía para el tema de la recepción del animal que se le ha hecho la aprehensión. Y esto no es un tema de si al comandante de la metropolitana le gusta o no los animales. Es que es una obligación de ley en la que tiene que capacitar a la policía, a los CAIS, a los cuadrantes, a la policía ambiental, para que cumplan a cabalidad sus funciones y sean aliados de esas personas que protegen los animales, que alzan la voz por ellos, que luchan por sus derechos. La policía debe ser aliada. Y en muchas ocasiones el desconocimiento hace que no se pueda actuar en estos casos y que incluso quienes tienen las funciones, pues entonces digan, no, es que yo no puedo hacer eso. Pero la ley hoy ha puesto un deber y una obligación en cualquier funcionario, por ejemplo en este caso de la policía, de atención de los casos de maltrato animal o por ejemplo de vulnerabilidad de los animales. Son el primer respondiente al que uno puede y debe acudir, esperando uno siempre tener, digamos, esa respuesta oportuna. Y por supuesto que están las leyes, pero se requiere la voluntad y siempre se va a requerir la voluntad de quien está en cabeza de la policía, en este caso del general comandante de la metropolitana, al que nosotros pues pedimos en este momento que tenga esa voluntad primero de capacitar a cada uno del cuerpo policial en estos temas que sí son importantes, que le duelen a la ciudadanía, que además hacen parte de los registros de delitos que se cometen en el área metropolitana, en este caso de maltrato y crueldad animal, y que no pueden seguir en aumento, y que la actitud en muchas ocasiones displicente puede hacer que este delito aumente al ver los maltratadores, pues que efectivamente no hay quien los persiga o quien, por ejemplo, haga cumplir estos derechos y estos deberes. Eso por este lado, presidente, solicitar en ese sentido, pues que también pueda rendir acá informe del Consejo de Bucaramanga y que tenga la disposición no solo acá, sino cada día de luchar contra quienes están maltratando, están asesinando, están violando a los animales, que se ha comprobado que son malas personas, que representan un peligro para la sociedad y que lo que deben estar es tras las rejas en una cárcel sin salir de allá. Eso por primera medida. Y en segunda medida, presidente, lo que mencionaba un compañero anteriormente es la cruda realidad. Hoy muchas de las necesidades y realidades que vivimos en nuestra ciudad hacen parte de la falta de ejecución presupuestal, pero además de las metas, del legado que nos está dejando esta administración saliente. Y lo digo con total contundencia porque no solamente en temas de seguridad, uno va y revisa metas de plan de desarrollo que hoy deberían ir, concejal, en el 50% de avance, están en el 18% de avance. Y entonces uno dice, ¿cuál es las ganas de ufanarse, de ser grandes ejecutores, que sí hacen las obras, que sí cumplen con las metas? Cuando uno va y revisa el plan de desarrollo, que es lo mínimo para la ciudad, entonces uno se da cuenta que están metas como la esterilización, que debería estar en 20.000 esterilizaciones a la fecha de término de este año, pues van apenas en escasas 3.000 1.500 esterilizaciones, el año pasado igual 3.900, deberían hacer 10.000 por año. Pues a este paso, yo sí les cuento, concejal, que usted nos habla de un muy mal legado. A este paso, si en estos dos años hemos tenido 7.500 esterilizaciones y es el promedio para los que vienen, vamos a terminar, ojalá no, pero vamos a terminar en más o menos 15.000 esterilizaciones. Le cuento cuántas esterilizaciones hizo el gobierno de los cuatro años pasados, 25.000 esterilizaciones. Eso quiere decir que si la cosa se mantiene como va y no toma los correctivos que constantemente pide la ciudadanía y el Consejo, vamos a estar por debajo en la práctica real del número de esterilizaciones que se hicieron frente al gobierno inmediatamente anterior, del cual se hace aquí mucha referencia. Y termino con esto, presidente. Nosotros cuando ingresamos acá sabíamos que incluso 25.000 esterilizaciones que hizo el gobierno de Juan Carlos Cárdenas no eran suficientes, y por eso se luchó para que se lograran 40.000 esterilizaciones, muy superior a esa meta anterior. Entonces, yo sí me pregunto, por ejemplo, el gobierno de Rodolfo Hernández, que hizo obras en el norte de la ciudad y no endeudó la ciudad y entregó finanzas al día. Yo digo, acá las obras a dos años, ¿dónde están y cuáles son? Porque, digamos, muchos concejales mencionan que el Mutis, que la Puerta del Sol, pero no pasa por ahí, está totalmente igual. Uno pregunta por el presupuesto de esas obras y pues no está. Es que la realidad es que cuando la platica se cuida, alcanza. Cuando la platica no se la roban, ahí está para poder hacer las obras. No hay necesidad de todos los embelecos en los que quieren meter a esta ciudad e hipotecarla, quién sabe a cuántos años, pagando intereses millonarios y multimillonarios, cuando lo que aquí se tienen son necesidades básicas por cumplir. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra.
Secretaria. Ah, bueno, concejal Cambio Radical, Luis Ávila Castelblanco.
Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un cordial saludo para usted, para los compañeros. Presidente, básicamente son dos temas. El primero, hace 8 días me reuní con el señor nuevo director de alumbrado público, el señor Giovanni Roberto, y le expresé unas necesidades importantes con el tema de alumbrado público, en especial donde debemos blindar el tema de la seguridad, pero no se avanza. Entonces, hablaba del sitio del Puente Provenza y sus alrededores, en la autopista hasta más o menos el puente del viaducto, donde el alumbrado público no está funcionando, y la excusa no es decir que es el tercer carril. En el puente de Provenza, completamente a oscuras, y da pie para los robos, para el consumo, y que se ha presentado en el sector. Y el segundo caso, vamos a citar a un control político, a la directora Laura Patiño del Instituto Municipal de Cultura, frente a unas denuncias muy importantes donde un grupo de estudiantes, que ya me reuní con ellos, de la EMA, donde se encuentran y están siendo amenazados y persecución, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este proceso, y a partir del día de mañana voy a buscar también una mesa de trabajo con ella antes de traerla al debate de control político, porque hay que preservar los derechos de estos estudiantes, en especial el representante de los estudiantes, donde me di una pelea y hace un año más o menos para este proceso, de que se hubiera hecho con transparencia la elección del representante estudiantil de la EMA. Entonces, volvemos a tener problemas en la EMA, como lo dije hace unos días en el debate del informe de gestión de la doctora Laura Patiño, para que nos dijera de una manera rotunda sí o no había coordinador de la EMA, y pues ustedes escucharon la respuesta, era que no. Hoy ya se ha vinculado una nueva persona, entonces quiero saber y cómo se va a manejar estos procesos de la EMA, ya que empiezan a volver a abrirse en situaciones preocupantes en esta importante Escuela Municipal de Artes. Gracias, presidente, por el uso de la palabra.
Secretaria, a favor, continuemos con el orden del día.
Señor presidente, le informo, se ha agotado el orden del día, siendo las 8:17 de la mañana.
Se levanta la sesión del día de hoy. Gracias, Policía Nacional, por acompañarnos, corporados con ciudadanos que estuvieron presentes de manera presencial y virtual, y también a la administración. Feliz día para todos.